Aula de Filología está dedicada hoy a lengua española. Conmigo en el estudio me acompaña Pilar Rivera. Pilar, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, y tengo que decir bienvenida, porque la verdad que para mí es una ocasión de oro estar tú y yo mano a mano aquí en el estudio. Sí, ella se sonríe porque simpática es y buena profesora también, pero es verdad que somos amigos desde hace tiempo y bueno, pues yo me encuentro más arropado estando contigo aquí.
Bueno, qué halagada me siento.
No te quiero hacer la pelota porque ya me ha dicho antes del micrófono que si le hago la pelota se expresa peor, así que borramos eso ya, ¿eh?
Gracias.
Bueno, vamos a hablar de lingüística. En términos generales, lingüística en principio es una asignatura de primer curso tanto en filología hispánica como en filología inglesa, sí. En la Facultad de Filología, ¿verdad?
Sí. Claro.
Bueno, no sé si una pregunta un tanto general, pero ¿qué es lingüística?
La lingüística, así abreviando, pero como de definición de diccionario, es la ciencia del lenguaje. Claro, la pregunta siguiente es ¿qué es el lenguaje?
Eso es.
Bueno, efectivamente. El lenguaje se define como la capacidad para comunicarse que tienen los seres humanos. Vas a decirme que hay seres animados, que no son humanos, que también tienen capacidad para expresarse. Sí, pero vamos, es en el nivel superior, en lo que caracteriza a los seres humanos a diferencia de los animales, ¿no? Es decir, ese nivel superior de la complejidad de los mensajes, la capacidad de generar mensajes infinitamente diferentes, no infinitamente diferentes, infinitos mensajes diferentes, que es distinto.
Y esa capacidad innata, has comentado, en el ser humano, ¿ha sido siempre así o se va desarrollando con el tiempo? ¿Hay funciones genéticas que lo predeterminan?
Vamos a ver, hay un aspecto que yo creo que ya está introducido, es una creencia general, que es que ya es algo innato, como capacidad, quiero decir, no la posesión de una lengua concreta, sino la capacidad de poder expresarse de comunicarse con su sociedad en una lengua X, eso viene ya en el genoma humano. Ahora bien, varias cosas quiero decirte. Una, ya desde Neandertal se ve que ha habido unas modificaciones en el cráneo del hombre, de si es que queremos llamarle hombre ya el de Neandertal, ¿no? Del homínido, del sujeto, ya ha habido unas modificaciones que pueden permitir la articulación de consonantes, Es 35.000 años antes de Cristo cuando más o menos se cifra la posibilidad de que ya sea un lenguaje articulado tal como lo conocemos ahora. Esto tiene varias cosas interesantes. Es decir, una es la conciencia para sistematizar. Es decir, no es que yo pueda producir sonido como primate remoto. Por supuesto que producen sonidos, pero cuando se sistematiza que designo mediante ese sonido un objeto o una acción y lo comprende mi interlocutor, también primate, es cuando empieza a sistematizarse, porque siempre empleo ese mismo sonido para designar lo mismo, ¿no? Bueno, eso nos remontamos hasta entonces para que vean nuestros oyentes lo antiguo que puede ser esto, es increíble cómo ha evolucionado, pero es que en esa evolución hay quienes estudian cómo se ha modificado la posición de los dientes, la posición de la laringe, es decir, incluso el paladar se ha modificado para permitir los sonidos tal como los identificamos ahora mismo, es decir, las cuerdas vocales que están al comienzo de la laringe y todo esto, ¿no? Entonces, no sé si te das cuenta de lo importante que es que hay como una adaptación para producir lo que hoy reconocemos como lenguaje. Tú sabes, antes hablábamos, antes de empezar el programa, que hay una posibilidad hoy dentro de las ciencias aplicadas, de la lingüística aplicada, que permite reconocer en grabaciones la identidad de las personas, quizá no con la misma fiabilidad que unas huellas dactilares, que ya está tipificado y bueno, está cómo se recogen y cómo se archivan y todo eso, pero hay estudios que permiten el reconocimiento de voz, pues tanto en cuestiones criminales como en cuestiones, pues yo qué sé, simplemente de estudios fonéticos que a veces justifican, mira, cosas tan curiosas como el que alguien llame por teléfono a tu casa y te confunda con tu hijo.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque hay unos órganos configurados genéticamente de la misma manera, entonces el sonido es muy parecido. Es decir, esto es muy curioso en las familias, ¿no? Que no solamente la pertenencia a una misma zona geográfica o a un mismo nivel sociocultural, sino que es algo claramente fisiológico. Es muy muy interesante esto.
Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les comento que estamos en Aula de Filología, Aula de Filología que está dedicada hoy a lengua española. Concretamente estamos hablando de lingüística con la profesora Pilar Ruiz Bá. Lingüística es una asignatura de primer curso de filología hispánica y filología inglesa. Me interesaría ahora, Pilar, que dejaras muy claros los conceptos fundamentales que los alumnos tienen que conocer a final de curso. Estamos ya mediado el curso y, bueno, es una hora temprana. Les comento a los alumnos que también lo pueden escuchar a través de Internet, en telenet.com. Pero yo creo que es un poco caballo de batalla, puesto que es una asignatura, repito, de primer curso, pero yo creo que fundamental para toda la filología.
Sí, ¿no? Sí lo es.
Hablando de un poco de eso, quería que te detuvieras un poco más...
En conceptos. Vamos a ver, el signo, como ellos ya habrán estudiado, quizá, y si no, vamos a pensar que fueran personas que todavía no hubieran estudiado, ¿no es verdad? Porque por las fechas ya están a punto de los exámenes, pero yo voy a hablar como si no supieran nada. El signo es la reunión de un significante y un significado. ¿Qué es un significante? Es una cadena sonora que evoca algo abstracto, algo conceptual, que es el significado. Entonces, esa indisoluble asociación está en relación de significación con un elemento externo al lenguaje. Decimos que es extralingüístico, que son los referentes. Por ejemplo, te estoy señalando un objeto que es un vaso. Ese objeto es exterior al lenguaje. Ese objeto recibe la secuencia sonora de cuatro fonemas articulados como sonidos, es decir, el bilabial B, el vocálico A, el lingualveolar S y el vocálico O, es decir, que los cuatro, la reunión de los cuatro es la secuencia sonora que lo designa. Y eso nos permite una asociación inmediata con un objeto que es un recipiente para líquidos. Entonces, ese objeto, que tiene cierta altura y que no tiene asa, se diferencia de esa manera de cualquier taza o por su tamaño también, de una cacerola o de una tartera o lo que sea. Bueno, entonces, eso es muy curioso, porque la abstracción, el grado de abstracción de ese concepto, permite que cualquier vaso, sea cual sea su material, sea cual sea su altura, sea cual sea su opacidad o su transparencia, sea identificado como esto. Es decir, cuando tú oyes en el contexto de nuestra lengua la secuencia sonora vaso, a ti se te evoca una abstracción que permite reconocer muchísimos objetos por su abstracción o por su concreción. Entonces es bastante interesante, eso es un signo lingüístico, es decir, la asociación de concepto y secuencia sonora. Bueno, esto es tan rentable en idiomas, en el estudio de la lingüística, porque ahora nos permite ir, a partir de este concepto de signo lingüístico, nos permite ir a diversos análisis de la lengua. Por ejemplo, lo que entendemos por fonología y fonética. La fonología es el estudio de los fonemas. ¿Qué son fonemas? Cada una de las unidades de esa secuencia sonora. Yo he hablado de consonantes, yo he hablado de vocales. Una consonante, una vocal, son fonemas. Entonces, son unidades lingüísticas mínimas carentes de significado. Si yo aíslo el bilabial B, no significa nada. Pero en el contexto de una secuencia como vaso, me permite diferenciarlo de paso. Con lo cual, en contexto, los fonemas tienen una función diferenciadora importantísima de significados, ¿no? Es decir, aisladamente no poseen significado, pero contribuyen a esa diferencia. No hay que confundir lo que es la fonología, que es un estudio de los fonemas, que son imágenes ideales de los sonidos. Digamos que hay algo fantástico en nuestro cerebro que nos permite articular sonidos porque tenemos la imagen ideal. Es decir, tú tienes tan claro cómo tienes que articular B, que no tienes ni que pensarlo, pero te permite hacer eso y no otra cosa. Hay una cosa muy interesante, y es que no hay que confundir el sonido concreto, que es algo físico, mesurable, lo podemos grabar, un espectrograma de los físicos puede ver cuántos formantes tiene, es decir, que se puede hacer un espectrograma, se puede hacer como si fuera un electrocardiograma, pero del sonido, ¿no? Y entonces, todo eso es algo físico. Los fonemas son mentales, los sonidos son físicos. Entonces, es muy interesante porque la fonología, que es lo que se estudia este año, fundamentalmente, es el estudio de los fonemas. La fonética es el estudio de los sonidos. No se les va a pedir a los alumnos transcripción fonética, es decir, ellos no tienen que representar todos los alomorfos. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy típico, la palabra Madrid. Si yo lo pronuncio como hablante, vaya, por mi profesión, hablante culta del español, digo Madrid con una D relajada, que es lo correcto. Pero es que date cuenta de las variantes fonéticas. Es decir, los ciudadanos pueden pronunciar Madrid y ha desaparecido consonante final, Madrid, y entonces es una interdental, no una lingüodental como la que yo pronuncio relajada, o incluso si es del área del catalán dirán Madrid, porque la habrán ensordecido y se pronuncia entonces como una T. Entonces, esos son alomorfos, es decir, variantes sonoros, variantes sonoras de este fonema. Entonces, eso tienen que saber que existe, pero no se les va a pedir que lo representen gráficamente. Tienen que saber que los fonemas van entre barras, convencionalmente, y los sonidos van entre corchetes. Bueno, esto me interesa mucho porque es algo que tienen que saber. Ya hemos dicho, signo lingüístico, estamos en la parte del significante. Ahora vamos a ir a elementos. Esta es la primera unidad, lo que hemos dicho, el fonema es la primera unidad lingüística, es la unidad lingüística mínima. Hay unidades lingüísticas que ya no son carentes de significado, sino que están dotadas de significado. Mira, antes estudiábamos la morfología, no sé qué experiencia tendrás tú, distinguíamos las clases de palabras. Entonces nosotros distinguíamos entre un sustantivo, un verbo, un adjetivo, un artículo, tal. Bien, eso es esencial, porque si no nos podemos mover en el campo de la lingüística, pero era un poco como un acto de fe o un acto de memoria, porque tú veías, por ejemplo, yo tengo delante el micrófono y decía, ¿esto qué es como categoría gramatical? Vamos a hablar de categorías gramaticales en morfología. Pues es un sustantivo común, masculino singular. Bueno, entonces, nosotros ahora contemplamos las palabras desde otra perspectiva. Y la perspectiva es considerarlas como estructuras. Estructuras como si fuera un Lego, como si fuera un Mecano, con sus constituyentes. Entonces, hay constituyentes que son absolutamente originales, es decir, si tuviéramos que considerar la lengua o las lenguas como enormes hangares, tendríamos muchísimos, pero muchísimos, muchísimos piezas originales y tendríamos una económica serie de piezas únicas, combinables con todas las demás. Por ejemplo, te quiero decir, en español, para formar la primera conjugación, vamos a ir al infinitivo, con una pieza tan económica como la desinencia ar, tenemos todos los verbos del español, que son de la primera conjugación, pensar, cantar, esperar, sopesar, inspirar, bueno, todas. Fíjate qué economía. Y sin embargo, la otra parte, yo he dicho inspirar, pensar, sopesar, estudiar, cantar, cant, sopes, estudi. Todo esto es lo que estoy diciendo que es original. Es decir, y de esos hay muchísimos en la lengua. Es decir, de esa parte que se llama lexema, que es la base del significado original, del significado léxico de una palabra, hay muchísimas. Hay otros componentes que se articulan, ¿no? Si te das cuenta, cuando yo te decía constituyentes, como si fuera un Mecano, un Lego, van configurando la estructura de la palabra. Esto es muy bonito porque, por ejemplo, imagínate que para formar antónimos, palabras de diferente significado, con esto ya estoy entrando anticipadamente en la semántica, en el significado de las palabras. Pero es que todo es estructura, porque para decir lo contrario, aparte de procedimientos que son solamente léxicos, como puede decir lo contrario de alto es bajo, de acuerdo, pero lo contrario de hacer es deshacer, y he utilizado una piececita prefijo para decir lo contrario. Por ejemplo, es un ejemplo muy típico porque se puede jugar con varios significados. El adjetivo moral, no la moral, algo, el adjetivo moral. Si yo le pongo el prefijo in, estoy diciendo lo contrario que algo que es moral. Y si digo a, estoy diciendo lo contrario con otro matiz, es decir, que es desprovisto de. Pero bueno, podría decir también útil, inútil. Bueno, toda la posibilidad de introducir elementos que articulen una palabra que nos permita un análisis que no es simplemente memorístico, que no es simplemente intuitivo. Es decir, hay algo muy racional y que hace muy libre a la gente. Vamos a ver, el interés de que tengan estos conceptos claros es que en realidad sean mucho más libres a la hora de hacer su selección de léxico. El cerebro funciona, mucho más inteligente que un ordenador, que es un poco tonto, pero hace una búsqueda parecida. Y cuando tenemos estos conceptos claros, es decir, cuando tenemos el mecanismo abstracto claro, somos mucho más ricos en nuestro léxico. Es muy curioso porque tenemos otra percepción de lo que oímos, de lo que leemos, pero también de lo que somos capaces de generar. Es decir, que esto es muy interesante. Ese análisis que hacemos segmentando las palabras en sus constituyentes, viendo qué es lo léxico, qué es lo gramatical, qué es lo que significa oposición, dónde está, por ejemplo, una palabra como profesor o profesora. Sabemos que en la antigua morfología, lo que sabíamos antes, sabíamos que eso era femenino o masculino. Pero nosotros ahora estamos en condiciones de decir, sí, pero es este segmento de la palabra el que me da la información de que es masculino o femenino. No te quiero decir en los tiempos verbales. En los tiempos verbales, en la conjugación verbal, ¿en qué segmento de la palabra sabes tú que pienso es una primera persona del singular del presente indicativo? Pues es la O. Pues es la O. Bueno. Y como esto, todo. Es decir, que esto no es una ciencia exacta, hay interpretaciones. Es decir, esto hay muchos estudios previos, mucha influencia de lo que son los estudios filológicos, que eran muy influenciados o muy influidos por la historia del español, es decir, por la historia de las lenguas, por lo que es la filología románica, pero ahora mismo desde las teorías de análisis y descripción lingüística desde el siglo XIX hasta nuestros días, nos han prestado instrumentos teóricos interesantes. El estructuralismo ha hablado de estructuras, el funcionalismo de funciones, la gramática generativa de cómo se generan las oraciones correctas. Es decir, todo esto que tienen en otra asignatura, que es historia de la lingüística, si tienen interés, yo se lo recomiendo muchísimo, porque me parece que les va a afianzar conocimientos que adquieren en lingüística, pues los confirman y los amplían viendo cómo esto ha sido explicado por las diversas escuelas. Pero lo que quiero decir con esto, ¿por qué me extiendo tanto sobre la morfología? Porque no es una ciencia exacta, es una disciplina compleja, hay diversas interpretaciones, pero lo que es esencial que ellos guarden es la noción de segmentación, la noción de constituyentes, de elementos constituyentes, y esa especie de sentido lúdico de ver dónde está esa estructura, cómo la descompongo. No pasa nada. Hombre, a veces descomponemos un reloj y no sabemos montar. Las palabras sí sabemos volverlas a montar y merece la pena jugar con eso, ¿no? Pero con esta misma noción de segmentación pasamos a algo que es interesantísimo. Hemos hablado de signos lingüísticos y es tan rentable, es tan precioso tener ese tesoro. Porque los signos lingüísticos ya tenemos esa noción. Y de ahí vamos a algo tan vago, tan impreciso como es la noción de palabra. La palabra es lo que queda entre dos pausas. Bueno, las categorías gramaticales los signos lingüísticos se pueden relacionar de dos maneras. Relaciones sintagmáticas, es decir, las que se establecen entre signos de diversas categorías gramaticales. Ahí tenemos sintagmas, ahí tenemos oraciones, ahí tenemos textos. Relaciones paradigmáticas, que son las relaciones entre signos que podrían ocupar la misma casilla. Voy a poner un ejemplo. Yo puedo tener un signo lingüístico que sea, libro. Tengo un libro delante, libro. Y puedo relacionar ese signo con otro de diversas categorías, con otros de diversas categorías. El libro de texto, de lingüística, de primero, de filología. Ahí he encadenado libro con una serie de signos de diversas categorías. Bien, eso es una relación sintagmática. En la relación paradigmática, yo en el lugar que tengo en libro podía utilizar manual, diccionario, y resultaría lo mismo. Donde he puesto el artículo el libro, podría poner este libro, mi libro, algún libro. Es decir, podía usar un determinante cualquiera. Es decir, digamos que lo que pueda aparecer en esa casilla de una relación sintagmática, desempeñando una función equivalente, y sobre todo he hecho una cosa que es muy nítida, y es que son palabras de la misma categoría. Libro, manual, diccionario son sustantivos. Las palabras que he introducido en el lugar del artículo son todas palabras con la misma función de determinante, aunque sean un posesivo, un demostrativo, etcétera, determinan al sustantivo que da después. Bien, entonces, lo que estoy haciendo ya son análisis sintagmáticos, es decir, funciones que desempeñan unas palabras con respecto a otras. Pues bien, la unidad de la sintaxis es el sintagma y la oración. La oración también como algo segmentable, porque analizamos los sintagmas. Esto que hacen ellos, que ven que este procedimiento de los corchetes, yo quiero justificarlo porque lo tienen en el manual, lo tienen en el programa. Podrían hacer cualquier representación gráfica de un análisis sintáctico. Yo no sé si han tenido en su bachillerato, o en su COU, o en su mayores de 25 años, indicadores sintagmáticos. Esos árboles, tú no sé si tú los has conocido, sí. Esos árboles propios de la generativa, a veces es con subrayados, mediante subrayados, y haciendo una jerarquización de niveles. Y ahora nosotros usamos mucho los corchetes. ¿Por qué? Porque establecen unas dependencias. Se ve muy bien qué va incluido en qué. ¿Qué depende? Es decir, el corchete que abarca todo es el sintagma o la oración. Y dentro de eso se ve qué elemento es el que manda, qué elemento es el nuclear. De la misma manera que lo han visto también en la morfología, que también se utilizan los corchetes en la morfología. Entonces, es muy interesante que ellos utilicen esto. A mí, lo que más me importa de este curso, en la parte de la que yo me hago cargo, bueno, yo me hago cargo de diversas partes, pero en la sintaxis, fundamental que tengan la noción de sintagma, de todos los elementos que integran un sintagma, y cómo son las dependencias de unos elementos con respecto a otros, cuál es el último elemento del que dependen, qué sería lo imprescindible si pudiéramos obviar los elementos secundarios en un sintagma, y naturalmente lo mismo en la oración, ¿sí? Porque les encuentran en el examen con que tienen que hacer ese tipo de análisis, y lo que se pretende es que tengan claro, se les pone un ejemplo en español, porque como el examen es común, no se le podría imponer, a lo mejor no se les puede exigir, aunque sería aconsejable el conocimiento del inglés o de otra lengua a los de filología hispánica, y por lo tanto aparece el ejemplo que tienen que analizar en español, pero conceptualmente la noción de dependencia es lo que importa, ¿no? Se encuentran también con algo muy interesante, que es el valor de uso de los enunciados, es decir, que ¿para qué sirven las cosas? Es decir, date cuenta de algo. Han conocido las funciones del lenguaje porque lo tienen en el programa, pero hay algo muy interesante en lo que son situaciones concretas de comunicación. ¿Para qué sirven las fórmulas de cortesía? Es decir, ¿por qué es casi imprescindible? ¿Por qué el anular eso convierte a un mensaje en algo agresivo si tú anulas una fórmula de cortesía? ¿Por qué las fórmulas de tratamiento? Es decir, no solo una cuestión convencional o simplemente formal de clase el tener buena o mala educación, sino que allana y vehicula mejor, alisa de dificultades, la comunicación. Es decir, entonces, todo lo que es la pragmática tienen que estudiarlo. Hay cosas muy interesantes como son la semántica, todas las relaciones de significado, el poder elegir, el decir algo, es decir, el alternar para no repetirnos, los sinónimos sirven para eso. Yo en una ocasión te diré bonito y en otra ocasión te diré hermoso y en otra te diré guapo y en otra bello. Te estoy piropeando, don Miguel. Bueno, entonces, en cada nivel, según el nivel, hay algo que es la adecuación al contexto. Es decir, tú emplearás esto adecuadamente, pero son sinónimos y eso es una riqueza de las lenguas. Todas las lenguas tienen sinónimos, todas las lenguas permiten decir lo contrario, lo mismo que te digo bonito te diré feo. Te podré decir palabras que tienen diversos significados adecuados a los contextos, palabras polisémicas. Hay casos de homonimia, uso de eufemismos para atenuar la crudeza de algo. Por ejemplo, todo esto de ha pasado mejor vida en lugar de ha muerto, porque nos parece todavía culturalmente algo muy duro. Bueno, todos los fenómenos semánticos que son maravillosos, ¿no? Los juegos que permiten para el humor. No sé si te das cuenta, es decir, en la mayor parte del humor está en el doble sentido, en la manipulación del uso de una palabra en un contexto determinado, es decir, esa inteligencia del humor que permita esa risa por lo sorprendente de esa combinación. Toda la multiplicidad de significados de algunas palabras permiten también que estén tan connotadas y que se perciban como agresivas en un contexto determinado o divertidas en un contexto determinado. O ligadas a una ideología, es decir, dado cuenta todo lo que es la connotación. También tenemos aspectos de lengua y sociedad, muy interesante porque es, vamos a ver, los seres humanos nos caracterizamos por dos cosas. Se nos puede adscribir a una zona geográfica. Tú me puedes identificar, quizá en este programa no sea fácil porque estamos los dos utilizando, primero, un nivel de español culto que deliberadamente elegimos. Nos podemos manejar entre el vulgar, que todos lo conocemos, el coloquial, que es algo más adecuado a unas relaciones menos formales, y el necesario en este en que nos estamos relacionando con nuestros alumnos, aunque hemos hecho bromas que son familiares, coloquiales, ¿de acuerdo? Bien, entonces eso lo estudiamos en lo que es lenguaje y sociedad, y es muy interesante. Y aquí hay factores que tienen que ver con la edad, con el sexo, con la pues clase cultural más que social. Es decir, en el lenguaje vamos a preferir el hablar de esto, es decir, lo que se manifiesta es tu nivel cultural, pero también tu procedencia geográfica. Es decir, en algunas personas vamos a ver si podemos eliminar el prejuicio con respecto a los dialectos. Es decir, los dialectos son las variantes geográficas, la variación aparece en el programa, variación lingüística, son las variantes ligadas a tu lugar de nacimiento o de donde vives, ¿no? Es decir, ni siquiera de nacimiento, tú puedes acabar adoptando un acento mexicano, es decir, o variantes del español de México o de Canarias o de Cataluña, es decir, y lo mismo en las demás lenguas, es decir, no es lo mismo el inglés de Gales que el inglés de Irlanda que el inglés de los Estados Unidos, y bueno, si es que podemos generalizar con el inglés de los Estados Unidos, porque tú no entiendes lo mismo a los californianos, a los de Washington o a los de Houston, es decir, eso lo ves incluso en las películas, es decir, que bueno, si eres conocedor de un idioma te das cuenta de las variantes, ¿no? Pues es muy interesante, es decir, no hay que tener ningún prejuicio, porque dentro de los dialectos también hay una norma más culta que otra, es decir, una persona, un sevillano, un canario, un vallisoletano, un madrileño o una persona de Santiago de Compostela, si habla en un registro culto el español, hablará un buen español con todo su acento, con todo un léxico que puede ser selectivo de esa zona, es decir, la utilización de algunas palabras características de esa zona que tienen su correlativa en otras zonas del español, y bueno, siempre será correcto si es correcto, es decir, no se puede decir que sea menos correcto el sistema de pronunciación del dialecto andaluz o del dialecto murciano que el del dialecto estándar que se aprende en las escuelas de todas partes, es decir, que no se puede forzar eso. Bueno, hemos hablado de muchas cosas, de muchísimas cosas en tan poco espacio, no sé qué más podríamos...
Pues nada más, esperar, lo siento, porque es que tenemos que agotar aquí el espacio.
Yo también lo siento, porque quedarían tantísimas cosas que decir, que en fin.
Yo, para mí ha sido todo un lujo tenerte aquí, porque ha sido un privilegio, porque era como una clase particular para mí, por lo menos yo te he escuchado así. Que nada, que no te digo adiós, te digo hasta una nueva ocasión, y muchas gracias por acercarte a este programa, Pilar.
Gracias, nos vemos, Miguel, hasta luego. Por permitirme acercarme a los alumnos.